Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos con esa sección de literatura. Bueno, pues como decíamos, hoy tendremos con nosotros a las gentes de Traficantes de Sueños. Bueno, pues en especial tenemos hoy a Bea ya al otro lado del teléfono. ¿Caixo, Bea?
Caixo, a todos.
¿Qué tal?
Todas.
¿Opa, Bea? ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente.
Ah, vale. Genial, ¿qué tal?
Todo bien por aquí. Bien. Justo hemos tenido la gira de uno de nuestros libros, que ahora hablaremos un poquito, uh-huh. Así que con jaleo, pero contenta.
Muy bien. Pues si te apetece, si te parece bien, comenzamos. Hoy nos has traído tres libros bueno, pues para comentar. Si te parece bien, comenzamos con el libro de Miguel Mellino, el de Gobernar la crisis de los refugiados, soberanismo, neoliberalismo y acogida en Europa, de esa colección de mapas.
Justo, sí, Miguel Mellino estuvo esta semana por aquí, estuvo en Madrid en nuestra librería y también en la Villena de Vallecas, un centro social, y también estuvo en Barcelona y Terrassa. Y bueno, hemos podido discutir de antirracismo, ¿no? De racismo y antirracismo en Europa. Ha estado bien interesante. Mellino es argentino de nacimiento, bueno, familia italiana, emigrado a Argentina y luego él vuelto a Italia como migrante a su vez. Y el libro es una reflexión, como digo, sobre cómo el racismo, la colonialidad y el racismo, ¿no?, está en el corazón de la construcción de Europa, uh-huh. Y también de la Unión Europea, tanto del sistema económico, que se, pues como sabemos, se basa en una jerarquía racial tanto a nivel global como dentro de la Unión Europea y en cada uno de los países y las ciudades, ¿no? Abaratando la mano de obra. En este sentido, pues la ley de extranjería es también un estatuto de los trabajadores extranjeros, ¿no? Uh-huh. Como la economía se construye sobre esta jerarquía racial a nivel global y europeo, como digo, pero también, y en esto quizás lo que más insiste el libro, como forma de gobierno de todas y todos, ¿no? Uh-huh. La línea racial es la que segrega a la población en bloques, les atribuye derechos de ciudadanía diferenciales y gobierna a través de esa jerarquía racial, ¿no? Gobierna obviamente a los racializados como no blancos, pues a través del estatuto de extranjería, ¿no? De trabajo precario, de represión policial, de represión y acoso policial, de inseguridad permanente, uh-huh. Y gobierna también a los racializados como blancos, pues con esta especie de salario psicológico, ¿no? Del privilegio material, de estar mejor que otros, ¿no? Del privilegio material y también del relato, del privilegio civilizatorio, digamos, ¿no? Con todos los relatos de superioridad blanca, que a veces se dice europea, occidental, pero que muchas veces habla de lo mismo, ¿no? Pues bueno, en este sentido, como tanto los países de extrema derecha, ¿no?, que decimos ahora soberanistas, ¿no?, uh-huh. Que parecen que son también como los malos, ¿no?, pues Polonia, Hungría, etcétera, y los países supuestamente liberales, pero que son neoliberales, ¿no?, pues en realidad la política de fronteras no se diferencia mucho, uh-huh. Porque tienen que tener este cierre, ¿no?, este cierre del privilegio, y tanto del gobierno político como de la economía es parte del núcleo, ¿no?, del modelo. Entonces, pues esas diferencias no son tan sustanciales en cuanto tiene que ver a las formas de gobierno. Uh-huh. Y como se titula así el libro, Gobernar la crisis de los refugiados, un poco siguiendo el libro clásico de Stuart Hall, que se llama Gobernar la crisis, Policy in the Crisis, que fue ellos en los años 70, 80, vieron como el gobierno de Thatcher, ¿no?, precisamente el primer gobierno neoliberal, empezaba a gobernar a través de la ley y el orden, la seguridad, el estado policial, precisamente segregando a la población en una jerarquía racial colonial y pues el aumento de la represión y de la criminalización de ciertos sectores sociales racializados como los blancos y cómo empieza esa forma de gobierno, ¿no?, del populismo autoritario. Uh-huh. Y Mellino hace un paralelismo con el momento actual y cómo se va a gestionar la crisis, ¿no?, la crisis en el sistema capitalista, uh-huh. También se va a gobernar según estas líneas de raza, extranjería y colonialidad.
Uh-huh. Bueno, pues como bien decías, este libro, Gobernar la crisis de los refugiados, en el que, bueno, pues Miguel Mellino, bueno, pues propone reflexionar acerca del racismo y de esos gobiernos neoliberales, y siguiendo un poco también este tema acerca de la gobernanza neoliberal, pues nos encontramos con el siguiente libro que nos has traído, que es Metrópolis, un juego de palabras de diferentes autoras, con el subtítulo de Seguridad y Policía en la Ciudad Neoliberal.
Sí, sí, la verdad es que tiene mucho que ver, como dices. Son Terso García García, Ignacio Mendieta, Débora Ávila, Lauren Bonelli, José Ángel Brandaris, Cristina Fernández y Manuel Maroto son activistas y profesores universitarios, muchos de ellos también abogados, penalistas. Uh-huh. Han escrito este libro de forma colaborativa. Y como tú dices, hacen este juego de palabras, ¿no? De metrópolis, metrópolise, ¿no? Uh-huh. La ciudad gobernada por la policía, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto precisamente de la ley y el orden, ¿no? Como forma de gobierno, de la criminalización de ciertos sectores sobre los que se hace caer la represión, pero también los trabajos más precarios. En este libro también... se habla de las transformaciones que vive el modelo policial, en el sentido de que cada vez asumen más tareas de otros campos, ¿no? Pues cuando la policía va a los colegios a dar talleres, o cuando la policía se centra en las comisiones, en las coordinadoras de los barrios, ¿no? Más de servicios municipales. Uh-huh. O sea, como cada vez se cuenta más con policía en trabajos sociales, digamos, ¿no? En el trabajo social, en los servicios sociales, y cómo los propios servicios sociales se impregnan de la lógica policial en línea con las teorías preventivas, ¿no? De prevención del delito antes de que ocurra. Pero claro, antes de que ocurra no hay delito. Entonces estas lógicas preventivas y seguritarias van empapando lo social a la vez que la policía entra en todos estos otros sectores, ¿no? Y en el libro incluye también una crítica a esta lógica de la seguridad. Lo han hablado también muchas veces las feministas, ¿no? O sea, ¿qué es seguridad? Es poder caminar por la calle por la noche, uh-huh. Llegar a fin de mes, ¿no? Sabemos ya que todo el discurso policial y de los partidos políticos, ¿no? Centra la seguridad en un elemento muy reducido de lo que es la comisión de delitos, cuando la precariedad en la que vivimos hace que sintamos inseguridad en mucho mayor grado en otras áreas, ¿no? Y acaba el libro con un capítulo sobre The Fan de Police. Ya sabemos la campaña en Estados Unidos iniciada por Black Lives Matter, ¿no? Mm-hmm. No hay reforma policial posible porque es la propia lógica policial la que no es positiva para la sociedad, ¿no? Esa lógica, pues, de control, de prevención, de aislar los comportamientos sociales de su contexto social y de sus causas, como si pudiera haber una transformación social a partir de la represión, ¿no? Habla entonces de la imposibilidad de una reforma policial por la lógica policial, como digo. Uh-huh. Y también pues de algún intento o de las propuestas que se hicieron en Madrid durante el ciclo municipalista, como tampoco se llevó a cabo. En Madrid por lo menos, y bueno, qué alternativas a la policía podríamos empezar a imaginar, ¿no? También en esta línea de fan de police, ¿no? Porque uh-huh. La policía no nos sirve.
Uh-huh. Entiendo que cuando has dicho como el preguntarse y el reflexionar acerca de la posibilidad de reformar esa institución policial, entiendo también que dentro de esa reflexión también cabe la posibilidad de que no se reforme, sino directamente que se
abola. Sí, efectivamente, o sea, que es que todas las teorías también más de digamos como rebajar lo policía de la policía, ¿no? Pues toda la policía de proximidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aparece que la policía, por ser de proximidad, pierde parte de su lógica, cuando en realidad lo que se ha demostrado es que la policía de proximidad, ¿no? De cercanía, pues al final en los barrios donde, por ejemplo, se cometen más ilegalidades económicas, ¿no? Pues digamos de compraventa o de trapicheo a bajo nivel, ¿no? pues al final lo que hace es un aumento de las detenciones y del encarcelamiento de esa población, ¿no? Porque son también los delitos más visibles los cometen ciertos sectores sociales, mientras que delitos pues de mucho mayor peso pues se cometen en los despachos, ¿no? Entonces al final toda la lógica de reforma de la policía, ya sea pues extendiéndola a otros trabajos sociales, como digo, o con fórmulas estas de policía comunitaria, en realidad no desarma lo que es el corazón de la policía, que bueno, pues que ella misma lo dice, ¿no? O sea, que tampoco es que la policía lo oculte, o sea, evitar el delito, punto y pelota. Esto no sirve para los conflictos que hay dentro de la sociedad, que son conflictos económicos, de jerarquías de diverso tipo, conflictos políticos. No se va a avanzar hacia una mayor autogobierno a través de la policía, es decir, la policía solo sirve, como sabemos, pues de forma represiva, en base a unas leyes que tienen en sí mismo un montón de sesgos, como también han denunciado las feministas, ¿no? Entonces, reformar la policía, según estos autores, y bueno, por ejemplo, también nuestros periodistas, nuestros habitantes de España, no tiene sentido, que cortar con la lógica policial y, por tanto, desarticular, ¿no? Desarmar la estructura policial y pensar en otras fórmulas de gestión del conflicto en el cotidiano y en la comunidad.
Totalmente. Pues Bea, si te parece bien, pasamos al último libro que nos has traído, El efecto clase media, crítica y crisis de la paz social, de Manuel Rodríguez López, que también bueno, pues ha estado con nosotros en algún momento haciendo esta colaboración de Traficantes de Sueños, un libro que bueno, que sale a final de mes.
Sí, la verdad es que estamos muy contentas porque bueno, dentro de nuestra editorial, la verdad es que la autoproducción, ¿no? La producción sobre problemas políticos aquí y ahora, pues para nosotras es una prioridad, es algo que nos parece muy importante. Es verdad que traducimos muchas cosas, pero como digo, estos libros de autoproducción que responden también a problemas que nos enfrentamos pues, en nuestro activismo cotidiano, ¿no? Que luego podemos ir a debatir con compañeras y compañeros por el resto del Estado en otros lugares, que entran, ¿no?, a problemáticas, como digo, políticas, a lo que estamos debatiendo, pues nos parece que es un aporte de nuestra editorial pues de lo más importante. Entonces, bueno, en este libro Emanuel, que pues eso es compañero de Traficantes, analiza de manera muy exhaustiva, porque son 450 páginas, la sociedad de clases medias en la que vivimos, ¿no? Cómo se formó en el desarrollismo franquista, pues basada en el acceso a la propiedad, en el desarrollo del Estado, en la educación, cómo sufrió una transformación con el neoliberalismo, ¿no? Hacia, bueno, todo lo ligado a la burbuja inmobiliaria, cómo precisamente la propiedad que había sido un lema franquista, ¿no? Un país de propietarios, no de proletarios, a una medida social absolutamente pues, conservadora, ¿no? De cara a modelar la sociedad en una línea conservadora, pues sirvió de base para toda luego cuando la vivienda se convierte en un activo financiero clave en todo el proceso de financiarización global, ¿no? Pues como también ahí las clases medias dan el paso, ¿no? En el neoliberalismo a contar con esa propiedad como activo financiero e insertarse, por tanto, en el sistema, en la onda financiera, ¿no? Y mantener esa aspiración de la clase media. También define Manuel en el libro, ¿no? Como una voluntad de estabilidad, ¿no? De no vivir al día, de poder hacer una planificación, de tener una norma de consumo estándar, según lo que se considera precisamente de clase media, y cómo está este modelo de clase media en realidad es como un atractor para el imaginario de toda la sociedad. Porque no toda la sociedad española en este sentido es clase media, pero sí que se ha visto también en las encuestas que mucha gente se coloca de clase media sin serlo por renta, digamos, ¿no? Entonces, todo el libro analiza también cómo esa aspiración de clase media ha sido un atractor hacia la estabilidad política y, de alguna manera, ¿por qué no peta todo, podríamos decir, ¿no? O sea, porque a pesar de estos niveles de precariedad, por qué la crisis del 2008, por qué tal día, cómo está ahora la estructura económica, ¿no? O sea, por qué a pesar de todo lo que sabemos que falla, esto no se tambalea más de lo que lo hace, ¿no? Y todo este análisis de cómo se forma la clase media y qué papel juega en el imaginario social, como aspiración social, como norma de integración, pues parece una respuesta interesante, ¿no? Uh-huh. En el libro también analiza, porque la sociedad de clases medias se supone, ¿no?, que se basa en la meritocracia. Es una sociedad más justa que otras porque se basa en la educación y en los méritos propios, muy ligado también al empleo público o a la función pública. Y el libro analiza también pues cómo todo el estado de bienestar está también a su vez segregado internamente, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo el estado de bienestar del Estado español no ha redistribuido los recursos, sino que ha reproducido el lugar de cada cual. Por ejemplo, pues uno recibe la pensión de lo que ha cotizado, ¿no? Hay una relación directa entre lo que uno cotiza y lo que uno recibe de pensión. Se puede pensar en otros modelos de estado del bienestar que precisamente lo que han hecho es redistribuir a posteriori y no reproducir las clases de las personas a través del Estado también. No sé si me estoy explicando bien, porque es relativamente de detalle, y en el libro se dedican varios capítulos a analizar esto de cómo el estado de bienestar, pues en las escuelas públicas se segrega la población, cómo en la sanidad se financian los seguros privados, cómo se colabora también, más que se financia, se ayuda fiscalmente a las pensiones privadas, como digo, se reproducen los sesgos de clase dentro del Estado, en fin, como toda la construcción también meritocrática de la sociedad de clases medias, que se construye en gran parte a través del Estado y el Estado del bienestar, pues a su vez tiene mucho de ficción, ¿no? Uh-huh. Porque el Estado del bienestar se jerarquiza también en clase, reproduce la diferencia de clases, ¿no? Uh-huh. No es capaz, quizá tampoco lo pretenda, superarla. Uh-huh. Y por último, el libro también habla de la crisis, ¿no? De la crisis de la sociedad de las clases medias, que también es algo que se viene hablando mucho a partir del 15M en particular, un poco como por la precarización del empleo y la saturación de los títulos educativos y la debilidad del estado del bienestar, precisamente, que eran las bases de las clases medias en nuestro país, pues como parece que hay una imposibilidad de reproducción, ¿no?, de la clase media respecto a sus hijos e hijas, y como también el 15M en este sentido pues fue una movilización de esta crisis de las expectativas en las que habían crecido pues muchos jóvenes, en esta idea de que iban a vivir peor que sus padres, ¿no? Pues bueno, pues habla también un poco, hablan bastante sobre el 15M y Podemos como movilización de esta generación, ¿no?, y de la crisis del imaginario de las clases medias, uh-huh, y plantea algunas opciones de futuro. Si realmente vamos a devenir pues de una sociedad de clases medias, que nunca fue de clases medias, pero que sí que se vivía como una aspiración social compartida, ¿no?, a una sociedad en tres hojas, que sería pues lo que es la clase media de verdad, o la clase media plena, es decir, aquellos que tienen títulos educativos pero también tienen patrimonio, uh-huh, y que cada vez se está diviniendo más en una cuestión de patrimonio precisamente y de herencia, una sociedad, o sea, una parte de la sociedad desclasada de alguna manera, precaria, o sea, que no consigue estabilizarse como clase media y que sabe que no lo va a conseguir, con distintas posiciones, pues según los recursos económicos, heredados, patrimoniales que se tengan, y según también los recursos educativos y las titulaciones, y una parte muy ligada a la línea de extranjería, que hemos venido hablando también en los dos últimos libros, ¿no?, en los que practicamos, pues será un gobierno en base a la exclusión, ¿no?, a la exclusión de la ciudadanía y a los trabajos más precarios, uh-huh, que a la vez de alguna manera sustentan de forma servil a la clase media alta, ¿no?, uh-huh, a través de servicios personales, de cuidados, de ocio, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué bloques, qué alianzas, ¿no?, qué alianzas se pueden dar si estamos caminando hacia una sociedad en tres hojas? Pues si los desplazados van a unirse en una línea nacional, nacionalista, con la clase media plena, que también estamos viendo, ¿no?, en este devenir autoritario, que también hemos hablado en los dos libros anteriores, o si es posible una alianza, ¿no?, entre los desplazados y los excluidos. Uh-huh. Si se puede, ¿cómo se hace una clase? Es el último capítulo del libro, ¿no? ¿Se puede hacer una clase a partir de estos segmentos sociales? ¿Podemos hacerla? ¿Podemos devenir clase? ¿no? Esto sería un poco todo lo que cuenta el libro, que como digo es bastante denso y estamos muy contentas de poderlo pues poner encima de la mesa y esperamos poder discutirla con muchísimas de vosotras.
Qué guay. Pues vea, tres propuestas súper interesantes y súper potentes las que nos has traído hoy. Nos quedamos con ellas tres y bueno, pues no sé si te gustaría añadir alguna cosa más, si no, bueno, pues podemos dejar la sección aquí por hoy.
Sí, bueno, como siempre he de decir que nuestros libros se pueden descargar de nuestra página web, que trabajamos con licencias Creative Commons, uh-huh. y que se pueden descargar. Cuando los sacamos en papel, los sacamos en la web, uh-huh. y en la ficha del libro pues hay un botón que pone descargar y se pueden descargar. También decir que para poder seguir siendo un proyecto de cultura libre, pues también existe la figura de socia, uh-huh. De suscribirse a la editorial y recibir los libros. Y luego también, que he estado muy contenta, es otra cosa, porque ya inauguramos, no sé si os hemos contado en algún programa, tenemos un proyecto nuevo de un local compartido con Ecologistas en Acción en el centro de Madrid, cerca de Embajadores, y abrimos una nueva librería. Uh-huh. Es un centro social, como digo, compartido, que tiene un salón de actos pues, de casi 150 personas y más salas para hacer más cursos de autoformación de nociones comunes. Pero bueno, estamos muy contentas de inaugurar, han sido 2 años de obras. Bueno, hemos hecho de todo, la ha sido, bueno, lo hemos hecho con nuestras manos, como tantos centros sociales, ¿no?
Claro.
Que también pues llena de orgullo ya cuando inauguras y lo ves acabado. Y vamos a inaugurar el 20 de febrero, el domingo 20 de febrero. Bueno, estaremos todo el mes de inauguración, pero el 20 de febrero haremos una jornada de puertas abiertas, uh-huh. y pues súper invitados para cuando vengáis por acá, para conocer este nuevo local que se llama Ateneo La Maliciosa, Ecologistas en Acción y Traficantes de Sueños.
Uh-huh, qué guay. Pues Bea, Millesker, por esta invitación también a la presentación del nuevo local y nada, pues Millesker, por estar hoy aquí con nosotros, por traernos todos estos libros una vez más, y si te parece bien lo dejamos aquí, nos escuchamos pronto.
Claro, fenomenal. Pues muchísimas gracias a vosotros, es que ricasco.
Bye, Millesker, un abrazo. Agur.
Agur.